cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
En fin, antes de que el tren descarrilara, pues nos ha pillado a nosotros. Y antes de que mataran al toro, también nos ha pillado. Entonces, apenas hemos preparado el programa y hoy casi os vais a quedar sin entrada. Digo apenas porque es un programa que teníamos en la chistera, donde ya van quedando más pelos que magia. Pero bueno, ahí lo teníamos. La frontera entre la cordura y la locura es mínima, que diría Quintero. Entre el éxito y el fracaso también. Incluso se puede hacer el camino de uno a otro y del otro al uno. Hoy vamos a hablar de pequeños fracasos o discos que pasaron desapercibidos y que con el tiempo... han quedado como, pues no sé, discos geniales para algunos eruditos, incluso luego éxitos de ventas tardíos, discos que gustan a generaciones a las que no correspondía gustar, y para otro día pues podemos dejar el camino inverso, la gente que del éxito ha terminado en el peor de los fracasos.
Petardos que nos vendieron.
La Marodón y toda esta gente en distintos ámbitos. Yo he puesto el Bleach de Nirvana para empezar, porque bueno, es un disco que a mí me parece de los mejores de Nirvana, justo con el In Utero, y que habían sacado antes de pegar el petardazo. Ya hablamos aquí del Bleach en su tiempo. Y la verdad es que quien más discos ha traído es Javi, para variar, es nuestro fichaje más productivo. No sé si de calidad, pero muy fértil.
Yo tengo algunos también, ¿verdad? Yo tengo cosillas. Ponte un micro, ¿verdad? Vale, venga.
Ponte, a ver.
¿Tienes ahí?
¿Este no va?
Sí, sí.
Ese sí va.
Sí va,
¿Y el 2? ¿Este también va?
¿Y este?
Sí,
¿este va?
Sí, había que darle a LOL.
Sí, sí,
era,
sí.
A lo mejor era tan fácil como darle a LOL.
El ON, que se llama ON porque es ONDE se enciende.
Bueno, la verdad es que la semana pasada esto nos llevó mucho más tiempo. Saúl, no recuerdo muy bien qué dijimos sobre él, se ha quejado, pero hay que reconocer, sin quitarle mérito a Gregorio, que las cosas empiezan a funcionar mucho antes cuando está él.
Sí, es un hecho. Los hechos son irrefutables.
Sí, ayer, la semana pasada y media, todavía estábamos tocando teclas en la mesa.
Y luego, luego está guay porque está tranquilo siempre. Eso te transmite.
Sí, es un hombre.
sí, es el Buster Keaton de la meseta castellana.
Es de estos que el tren le pasa ñaón y no se inmuta. Mantiene la calma.
Me estaba acordando yo de ahora que cuando has hecho la
es
introducción.
Es el único que
de...
en los simulacros hace lo que hay que hacer.
Sí, claro, no cunde el pánico. Yo que me estaba acordando de aquello, no sé si fue un disco o dijo que iba a hacer una gira o algo así, Paco Clavel, y la tituló Grandes Canciones, Pequeños Éxitos. Me gustó mucho.
Es un disco suyo.
¿Sí?
Aquí que le dedicamos un programa se mencionó.
¿A Paco Clavel? Pues me parece.
Como le hicimos un programa a Paco Clavel y como nombre realmente brillante de un disco,
está muy bien.
Grandes Canciones, Pequeños Éxitos. Que es un poco de lo que va hoy. Aunque luego fueron grandes éxitos. Yo había traído un par del ideario así más puncarra, incluso de un programa que tengo en la cabeza. Pero bueno, como lo mío va a ser más difícil de encontrar, a lo mejor, no sé si vosotros, empieza Javi, empieza
Javi,
Saúl,
dale,
son los que lo han preparado.
Yo venía a echar la tarde.
Huyendo del libro de familia.
Exactamente.
Bueno, yo he traído unos pocos de discos, no, o sea, no tienen mucha coherencia en cuanto al estilo. He traído cosas un poco dispares así que me he ido acordando de y tal. Y bueno, pues lo que sí me he dado cuenta cuando he ido preparando es que el éxito es una cosa
relativa.
Muy relativa, porque
claro, en la música y en la vida en general.
Sí, sí, eso es. O sea que justo muchos discos no triunfan porque sale otro que los tapa, porque en ese momento no se conoce. Y entonces, bueno, he traído discos que ahora sí están bastante reconocidos, la mayoría. O por lo menos gente bastante reconocida.
¿En qué ambientes?
En el mío, por
¿En
lo
el
mío.
Gran público o los cuatro
entre nosotros.
Locos de los pedales y los guaguas que os juntáis?
No, ¿eh? Bueno, en los locos del rock, ¿no?
En esa habitación, los gafotas.
Mi sobrino los conoce, ¿eh? A todos estos, ¿eh? Tiene 15 bueno, años ahora.
Como no conocemos a tu sobrino, lo podemos opinar de... Pues no sé, por cuál por elige. No sé si le has mandado una playlist, sí, pues.
Bueno, no playlist, pero me la he hecho yo en base a los datos.
Pues si queréis empezamos con un grupo que es archiconocido, que son los Led Zeppelin, y que su primer disco, que para mí es el más bueno, en su momento fue eclipsado por otro grupo que también es genial, pero que justo moría en ese momento, que son los Cream, que son un poco del mismo palo. Los Cream sacaron un disco increíble en ese año y entonces fueron un poco eclipsados, a pesar de que ellos eran conocidos, o sea, eran gente que se movía bastante en el mundillo de la música inglesa. Sin embargo, pues se quedó. De hecho, decidieron no hacer ningún tipo de single porque se dieron cuenta que no. Y fue un disco que empezó a ser conocido a base de hacer conciertos y a base de darle un poco de carretera. Entonces está guay también porque le llegó a la gente a base de eso, que también mola, ¿no?
Los Cream ya nos visitaron en aquel programa de supergrupos.
A mí los Zeppelin se me hacen largos.
Sí.
A veces sí.
La verdad.
Tenía una camiseta guapísima de los Zeppelin.
De este primer disco, del Led Zeppelin 1, es el más acústico. Que un poco los acusaban de grupo heavy metal, pero no en este primer disco sobre todo. Y nunca han llegado a ser heavy metal, ni mucho menos. Rock duro, llámalo, pero... Aquí van más acústicos.
Es que eso te iba a decir, el heavy, uff.
¿Te acuerdas de aquel mapa? Madre mía, que
nosotros trajimos aquí al Conti, que era.
Nos puso heavy, que sí, heavy celta, heavy no sé qué, heavy noruego, heavy inglés, heavy. Thrash metal,
death metal. Y luego ya se intercambian. Thrash doom metal.
Sí, eso es.
Hardcore black metal.
En Sevilla había un bar. De power metal, solo de power metal, no ponían otro tipo de. Que claro, que iba.
Y algún purista habría que diría: Esta que está sonando.
Exactamente, es trash heavy metal.
Es trash heavy metal.
Disidente. Te
estás echando a perder, le diría.
Nosotros está relajando, si te estás
por ahí, no vengo más. Íbamos cuatro, entre los que se incluía el dueño del bar y su novia.
¿Qué ponemos? Ferró.
Sí, desgraciadamente sí.
Que. ¿Un ejemplo de power metal?
No, ni idea, no me acuerdo. Estaba muy...
No, pero hombre, ¿algún grupo que digas tú, esto es power metal? ¿Pantera? No.
No, creo que no. Eran como cosas incluso desconocidas para mí, ¿no? No sé, es que la puedo cagar porque esta gente son muy puristas, ¿eh?
No,
me quiero meter en el charco.
Que llamar. Escuchar solo eso, te hacen el cerebro agua. Luego no te acuerdas.
Yo no lo sé, no...
Como dijo el de los Burning, nada es gratis.
Pues vamos a empezar con los Purple. No, con los Zeppelin. Good times, bad times, you know I'll have my share.
16 I fell in love with a girl as sweet as could be. It only took a couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a blind man, but I still don't seem to care.
Que decía yo que los Zeppelin, hombre, heavy. Los heavies algunos se lo apuntan, pero esto es rock and roll,
esto es rock
puro
and
y duro.
Hard rock o... Incluso este disco es casi blues a veces. Yo esto lo digo y también me
llevo un poco de rock sureño también.
Me llevo mis críticas. Bueno, de esta gente traje una canción aquel día, ¿eh? También sí, muy sí, polémico.
¿Y de quién, no?
A mí lo que me fascina este grupo y a la vez me parece... Cuando intentas tocar algo de esta gente y tal, es esos, o sea, esos compases que se alargan y que no tienen una métrica regular.
Pues ya verás, ahora
estás haciendo 1-2-3-1-2-3 y de pronto hacen 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3, ¿sabes? Alargan así. Y...
A ver si ahora en la canción que voy a poner yo encuentras métrica, compases, ya no que se alarguen.
Sí, o sea, sí, eso lo eso, siempre lo vamos a encontrar. Natural. Un 2, un 2, un 2.
Vamos a verlo, ¿eh? Bueno,
¿que es de Tom Waits?
No. Ah, vale. Me sorprendió mucho de este disco. Hace años, ¿te acuerdas que venían aquí las ferias del vinilo al Alfonso VIII, que aún vienen a veces?
Sí, yo creo que no hace mucho que han venido.
Y rebuscando entre los discos, encontré este disco de Larsen y valía como 200 y pico euros el vinilo. Y por lo visto fue una tirada muy corta, ahora muy cotizada. Hay unos cuantos discos de punk madrileño bastante, en su momento, eclipsados por la movida. Y grupos que a mí me gustan mucho, como Comando 9 milímetros o La Broma de Satán, me gustan bastante. Toreros After Olé, que el otro día leí que el cantante era de San Clemente, que es otro disco muy buscado, que tiene el Pi, por cierto. Y bueno, me gusta más Toreros After Olé, pero por contar la anécdota esta del disco que valía 200 pavazos, y te estoy hablando de hace 5 o 6 años, un vinilo de Larsen, vamos a poner Nacidos de la pota de un punk. Y queda pendiente un programa de punk y madrileño de Eclipsado por la Movida. Grupos eclipsados por la movida.
El documental este de punk madrileño, ¿cómo se llama? Es que creo que todavía no
lo he visto, pero no me voy a anticipar. Localizar. O sea, he visto parte, pero me voy a anticipar porque mete ahí a gente como Caca Deluxe y tal.
De Ricardo
que no
Solfa,
son lo mismo.
O también conocido como Jaume Sisa, ¿no?
No, es otro que. Ah. Ese que os mandé, donde sale Tijuana in Blue y tal. Pero este es un documental que tiene bastantes premios del punk madrileño. Lo que pasa es que, bueno, meten bastantes grupos, pues como Alaska y los Pegamoides, sale hablando Nacho Canut, que para mí
no son power metal.
Vamos a ver.
No es que no fueran punks, pero he hablado aquí que son gente que viene de la alta sociedad madrileña directamente, El Nacho Canut este es hijo de un cirujano, me parece, de cirugía estética, de las grandes estrellas del momento, incluso pues que de algún ministro franquista. Y Larsen, La broma de Satán, son otra cosa.
Chico de barrio.
Y vamos a oír esos compases que se alargan. Me gusta mucho estos grupos, la duración de sus canciones.
Lo bueno si breve.
Las rimas. Sus vocalistas. Escucha el formados.
Fraseo. El fraseo, cuidado,
Cuidado que. Sí. Todos os preguntabais qué decía.
No, sí, pero que te quiero decir que en lo que es la toda la base rítmica, guitarras y tal, punchan, pero lo del cantante sí que es indescifrable, vamos.
Por eso, porque respira más que canta.
Esto es lo que escuchaba yo en el año 90.
Y tú lo escuchabas en el año 90, pero esto es del 80.
Es de antes, pero sí. Lo escuchaba yo en el vivero, nos pasábamos las cintas de estos y otros muchos.
Larsen y Comando, estos está. A mí es eso, el punk madrileño no es lo que. Me escuchaba mucho más radical vasco y tal, pero el punk madrileño tenía su punto. Lo que pasa es que, bueno, pues igual que tú decías que a unos los eclipsó un discazo, pues a otros los eclipsó un movimiento, yo qué sé, un movimiento más...
Quizá más mediático, más, no sé.
Más del PSOE. Más domesticable.
Yo ya he dicho...
Más afín al dinero.
Los eclipsó el profesor.
Sí.
El profesor Tierno.
Lo sé. Pues, joder, el otro día leía de quién era el concierto en el que Tierno dijo lo de a colocarse ya el loro. Y era de Obús el concierto. Ah,
qué bonito disco, poderoso como el trueno.
Que el heavy madrileño, igual, también está un poco eclipsado. Venía una entrevista con el Fortu en esto de Hot Down y dice que ellos llenaban estadios y estadios y hubo por ahí un apuñalamiento en un concierto de... No sé si de Barón Rojo, de Santa o algo así. Y como que los políticos le satanizaron el heavy y empezaron a ser más... cercanos pues a los Alaska y toda esta gente, que no tengo yo nada en contra de Alaska, ¿eh?
O sea, los
Sturgente
ni de Mario Vaquerizo.
Te ha dejado sin palabras, ¿eh?
Sí, sí, total,
¿eh? Antiguos salvajes y ahora nuevos románticos.
Soy un poco crítico con... No crítico, sino que pienso que había mejor música en esa época que lo que salía, ¿no?
Hombre, sí.
Que era todo un poco...
En eso te tengo que dar.
Muy amateur. Yo siempre digo que la movida es divertida y todo el mundo la tiene un poco ahí como algo romántico, pero que era muy amateur, era una música muy amateur.
Pero lo que me jode es que de la movida se dice que, bueno, sí, Radio Futura y tal, pero que a mí que no me vendan que Caca de Luz eran brillantes. Caca de Luz y Larsen eran lo mismo.
Sí, bueno, sí, sí.
No te estoy regañando, ¿eh? Que es que a veces
no.
Me encolerizo. Bueno, pues no sé.
No, es que estoy callado porque estoy de acuerdo. O sea, cuando estoy de acuerdo me callo.
Claro, ¿para qué vas a discutir lo que estás de acuerdo?
Que bueno, no sé si habéis pensado vosotros algún disco, Saúl.
De un tema que había traído un poco respecto a los éxitos y tal, y creo que Tarantino es sobre todo un
resucitador de almas.
Un resucitador. Todo lo que toca, pues lo resucita. Vamos, ya escuchando las que hemos estado poniendo. Así de fondo, bueno, hay canciones míticas como la de Mr. Lou, que ya la hemos puesto aquí muchas veces y nadie conocía a Dick Dale hasta entonces.
Las japonesillas, esas me ponen a mí mucho.
Voy a poner a las japonesillas, sí, porque es las que... Las 5, 6, 7, 8 se llaman, ¿no? Sí, de 5, 6, 7, 8. Que la verdad es que ya era un grupo reconocido antes y que a partir de entonces, claro, ya... Era conocido en la música garaje y tal, pero a partir de entonces ya hacen giras y tal. El año pasado la vio mi hermano en Madrid. Dice que se lo pasó tremendo. Ya están un poco mayorcillas, pero vamos. Y que salían en Kill Bill ahí en directo tocando en tema.
¿Cuál de Kill Bill?
En la Kill Bill 1. En el...
Vamos. A mí la 2 me parece una surrea.
Parece... A mí me parece una película sola. O sea, la
iba
viendo
decir...
capítulos, pero...
Como Rosa.
A mí mi Tarantino...
Bueno, pues la segunda parte me parece una
Tarantino
subnormalidad.
Tarantino me parece que le sonó la flauta dos veces y ya.
Bueno...
Dos y media.
Cuidado.
Bueno, no nos vamos a meter en terrenos...
La flauta de no son nuestros.
Escucha, porque nos separa un cristal, lo digo tranquilamente.
La flauta de...
Que Marta y Juanjo hablen de Tarantino. No nos corresponde a nosotros...
Cuidado.
Es verdad.
Juzgar su talento. ¿Qué entonces le damos, Marta, a Tarantino? Ni fu ni fa.
Que no dice nada, está amedrentada.
Vale,
está amedrentada.
Que está estudiando.
Si queréis, vamos con nuestras queridas
chinas.
Bueno, espérate un momento. Que recupere.
Recalculando.
Back. 2, 3, ya.
Bueno, el cine, Tarantino aparte, el cine y la publicidad, grandes resucitadores de música.
Sí.
Desde Elvis hasta grandes desconocidos. No sé por dónde vas a seguir.
Sigo yo.
Te toca,
¿eh?
Javi, sí.
Bueno, yo he traído ahí una...
Entre tú y Saúl va a estar la cosa.
Lo que decía, ¿no? Unas cosas un poco ahí. He traído un disco de Neil Young, que es el disco... que todo el mundo dice peor de Neil Young, que tuvo peor crítica, pero es un poco lento y por eso creo que tuvo tanta crítica, entonces de eso no voy a poner nada, pero sí voy a poner el disco que he traído de los Primal Scream. ¿Lo tienes localizado, Saúl?
Sí, tengo localizado.
Es el los Primal Scream tuvieron sus éxitos también.
Sí, lo que pasa es que sacaron el Screamadelica y este disco justo venía después. Entonces tenía como muchas expectativas, como que ya parecía que iba a surgir una nueva gran banda y la gente le decepcionó, curiosamente, porque a mí me parece un disco bastante bueno, ¿vale? Creo que te ha apuntado la canción que quería poner, ¿no?
Sí, la de Jailbird.
Jailbird, yeah.
O sea, que esto no es un disco que al principio no tuviera éxito y luego lo tuvo. Es un disco que no tuvo éxito, pero a ti te gusta.
Sí, ese. Ah,
es el disco ese.
Bueno, era un poco también eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Discos
sí.
Que las críticas nunca había tratado bien.
No, sí, a mí todos los que me gustan no le gustan a nadie, casi.
Bueno,
que está muy bien.
O sea, sí. Ahora sí es reconocido como un disco de rock de los 90. O sea, yo pensaba que era como que no habían tenido éxito y era un disco de culto. Entonces, disco de culto ahí he metido lo que a mí me da la gana, claro.
Sí, sí, no.
Disco de culto para mí, claro.
El
disco de
cada culto. Uno le da culto a lo que. No,
el culto, cada uno.
Esos son los discos de culto. A mí Primal Scream me gusta, ¿eh? Hacían unos vídeos curiosos.
Muy modernillos.
Por norma general.
Y un poco bailable para ti, Javi, no te esperaba yo.
¿No? ¿Qué bailable o qué no?
Sí, para mí es bailable.
Sí, es muy bailable. Yo...
Pero es que los andaluces son muy de bailar.
Dices que no te ve a ti.
Que no, no, yo bailo muy bien, ¿eh?
Vamos a ver.
Vamos a
eso.
Vamos a ver, Saúl. Saúl, ¿cómo que para ti es bailable?
El disco.
Tú no has bailado nunca, pero nada.
No, para mí no es bailable ninguno.
O sea, si...
Era un hipotético caso en el que se le cruzaran los cables.
Con este se te fue un poco el pie, ¿no?
Este podría incluso mover.
Si Saúl gastara los zapatos bailando, no cambiaba de zapatos en...
Son
todos los días de su vida.
Llevaba todavía unas yumas.
Lo amortajaban con los que... Lo amortajaban con los que lleva.
La Heber.
Para Saúl bailable sería que mueva la cabeza un poco en el bar.
No, eso, que se le vaya al pie, aunque sea por
sea un poco.
Un meneíto ahí.
Entra en parte de la calma.
Vamos con ella, a ver si arranca.
Get more of that jailbird pie. Get more of that jailbird pie. I'm yours. 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 Get more of that j
Bueno, esta canción sonó. Yo creo que en su día o sonó después.
Pero, o sea, yo así a posteriori que le guste esto a Javi no me extraña nada.
Claro.
La guitarra es extraordinaria.
Más ahora sabiendo que baila de puta madre.
Sí, la cadera es una cosa que no tiene límites.
No sé.
Yo si hubiera sido por ligar, no hubiera ligado. O sea, si hubiera sido por bailar, no hubiera ligado en mi vida, ¿eh? Me tuve que buscar otras técnicas.
Otras armas.
Otras armas, sí.
Yo, sin embargo, bailando, tampoco.
Yo, cuatro o ninguna, no me acuerdo ahora, pero...
No sé, yo...
Las fiestas de la sierra, las
frecuenté, las verbenas.
Villarejo, Peri Esteban y todo eso, nada.
Pero yo era de los que se acodilaban en la barra un poco... Tenía maneras del soltero del pueblo.
Ya. Yeah.
Me faltaba la camisa rosa.
Esto. No me acordaba yo de esto.
Ah, está
Sugarman, no, este.
Esta
de...
historia...
Tiene que caer esto.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
A mí
verdad.
Es un discazo, ¿eh?
Sí. Bueno, me gusta mucho, me gusta mucho.
Es un discazo, una pedazo de historia. No sé si el documental a lo mejor está un poco...
Un poquito.
Exagerado, literal. Sí. No sé.
Un poquito
novelado.
De novela le han añadido. Pero
la historia es muy...
A grandes pinceladas la historia es así, ¿eh?
El cine. Que es cine, también hay que venderlo.
Sí, pero bueno, que no sé, te parece increíble que nadie supiera.
Pero
bueno, eran
así,
otros tiempos.
Que llegara a Australia y fuera una leyenda que...
A Sudáfrica.
Sudáfrica, Sudáfrica era, es verdad.
Sudáfrica y
sí,
más
en Sudáfrica
sitios
y,
había por ahí.
Claro, había, además era un...
Bueno, Nueva Zelanda, historia, y
un juglar de la libertad ahí medio camuflado.
Como no sé quién dijo el otro día que si han pasado 5 años ya puedes destripar la historia... A mí me da un poquillo de pena al final estos conciertos que le montan un poco porque él saque pasta. Se ve que es un hombre que ya no está en condiciones.
No, sí. Realmente él, por lo que he leído ahora, un poco, claro, vista atrás de... Esto fue en el 2000 y algo, la película, el documental, cuando volvió la historia. Pero realmente él tampoco quería meterse mucho en historias y se retiró igualmente. No, a lo mejor al verse también...
Que no estaba para esto. No estaba
un poco superado.
Hombre, el Sudáfrica, pues...
El 2014 fue... Pues.
Llenó aquello, llenó sus estadios y tal, pero yo creo que el hombre no estaba en condiciones.
Habría que decirle a los oyentes de quién hablamos.
Sí.
Sixto Rodríguez. El que no lo haya reconocido, bueno, no se merece... Bueno, sí, se lo merece. Sí,
bueno.
Se merece todo.
Sí, sí.
Pero vamos, ya le hicimos un programa aquí sobre Sixto. Sobre
llegamos a hacer el programa sobre el documental.
Sí.
Está bien, sobre todo el principio es impactante.
Su hija dice, creo que era su hija la que lo dice en el documental, ¿no? Que él prefería alicatar un cuarto de baño que... ¿no? Que
tocar ante 200.000 personas.
Entonces por eso a lo mejor el hombre está
siempre
ahí...
Siempre hay perversiones.
Está ahí el hombre en el escenario un poco cohibido, ¿no?
Pero es verdad, por ejemplo, que... al principio, cuando habla de la historia esta del suicidio y tal, bueno, luego te encuentras un hombre bastante normal, ¿eh? No sé, es como los bulos de Ricky Martin.
Decían de suicidio que se había quemado en una gira que hizo luego por Sudáfrica.
Que se había quemado vivo, ¿no?
Que se había quemado encima de un escenario y tal, a lo gonzo.
Y realmente no sé si tiene algo más que este disco.
No, sacó dos discos, lo que pasa es que con la película sacaron la banda sonora donde salían los dos discos, casi entero, incluso alguna rareza. De hecho, tuvo problemas con las discográficas, que ya los tuvo en su momento en Estados Unidos, porque no se llevó nada de todo lo que vendió Sudáfrica,
este hombre,
y fue un huevo.
Mira, no se me ocurrió hacer el paralelismo, pero no anda muy lejos su historia de la de los Badfinger estos.
Sí.
El hombre se enteró que había vendido millones de discos en Sudáfrica... Cuando ya aquello estaba...
Cuando vivía en una casa de chapa casi, sí.
No, le invitaron allí, pero ya, claro, ni pertenecía a discográficas y tal. Y pues, bueno, vivió el éxito, pero decidió irse
a
la construcción.
Curiosamente, si veis el documental, el supuesto beneficiado de todos los discos que vendió este hombre no quiere hablar ante las cámaras. Declina.
El de la compañía. Que luego, no sé si era de la Motown, ¿eh? Me parece que era del sello
Motown.
De
la Motown,
sí. El que le hizo la pirula.
Sí.
Bueno, pues vamos.
O sea, que se lo llevó en negro.
Sí, y esta canción, a partir de este documental, pues hace muy... se utiliza mucho en televisión, sí. Pequeñas piezas de informativos.
Vamos con el I Wonder, que para mí es otro tema.
En Suchar nos hemos dado cuenta de algo.
Me cago en la puta. Nos ha jodido Spotify.
Es lo que tiene la Navidad.
Que tiene que haber patrocinadores también, ¿eh?
A ver si te pasas por casa de Gregorio.
Sí, a ver si me deja. Sí. Bueno, algún día que vaya a recoger la perra.
Hay que agradecer que no te ponga Justin Bieber, no sé qué.
El otro día
que yo lo he oído.
El otro día me anunció
escuchar. ¿No? ¿Has dicho eso?
No sé, el otro día me anunció la playlist de Juan Mata.
Yo es que tengo una teoría.
Juan Mata lee libros, ¿eh?
Y ahora que Spotify es capaz de leerte tus gustos, ¿no? Fácilmente por lo que escuchas y
que
todo
te lee
eso,
tu mente.
Que te pone anuncios que tú no vas a comprar en tu vida.
Te los pone para joderte.
Eso
para
es lo que yo pienso. Esa es mi teoría.
Yo creo que a un adolescente. A mí me pone anuncios de reggaetón y a un adolescente le pondrá jazz.
Y yo lo que.
O algo así.
O sea, lo, no sé. Lo
si que estás yo, oyendo Paulina Rubio, lo te que, pone jazz.
Pero es igual, lo que estés oyendo. La gente, no lo sé. Yo lo que me pregunto, ¿no se dan cuenta de que yo a esto que me anuncias le cojo rabia? Decir, por mis huevos no lo compro.
Pero la mayoría, de los la mayoría de los anuncios son suyos propios, ¿eh? O sea, se autoanuncian.
Ya. Sí, bueno, sí. Es verdad.
0,99 ponía 3 meses.
¿Eh? Que yo voy a la plataforma de vídeos esta de toda la vida, de internet.
El Xvideos.
Y me... No, esa no, la otra. ¿Eh?
Ya, YouTube.
Por tu...
No, YouTube.
YouTube. Y antes me ponen un anuncio y yo cojo rabia sobre ese producto.
Verdad.
Cállate, hombre, que quiero ver el vídeo.
Ah, escúchala, asiste.
Mira, ya pasa el anuncio. Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. Wonder, don't you? I wonder how many times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? Bueno, Sisto Rodríguez, que a mí me recuerda mucho a una frase del Joker en El Caballero Oscuro, que me gusta mucho, que dice: yo soy como los perros que le ladran a los coches, que si un día cojo uno, tampoco sé qué voy a hacer con él. Pues el hombre, si hubiera tenido éxito, me da la impresión de que a lo mejor había acabado peor todavía.
Sí, sí.
Porque no está acostumbrado, como dice.
No está acostumbrado. Porque prefería repellar una pared que...
Se dedicaba a subir electrodomésticos, ¿no? Cuando lo encuentran en Estados Unidos, se dedica a subir neveras a edificios. Neveras y lavadoras, que es lo que más pesa. Por el motor.
El trabajo duro.
Te lo diría Peláez, por el motor.
Y la piedra, ¿no?
¿Eh?
Y la piedra, digo, de las lavadoras.
¿La lavadora la van a la piedra?
No, tiene una piedra.
¿Qué tiene una piedra?
Un bloque de hormigón.
¿Para qué?
Porque no salgan corriendo cuando centrifugan.
Sí. ¿No es más fácil atornillarlas al suelo?
A lo mejor. Paténtalo.
Oye, yo doy idea.
Pregúntale
uno sin emblos.
Pregúntale
para que no vibre.
Pregúntale a Sisto Rodríguez a ver qué suelo pones ahí. Que aguante una lavadora.
Uno sin emblos.
Dímelo a mí que me ha tocado desinstalar una e instalar una esta tarde.
¿Lavadoras?
Sí.
¿Y qué has pensado? Lo que todo el mundo... Joder, ¿no podía haber sido una nevera?
No, ya es que como tengo una edad, me cojo un carrillo para moverla.
¿Traspaleta?
No, un carrillo.
El dicho de eres más feo que una nevera por detrás siempre me ha hecho muchas gracias. Sí, sí. Pero las lavadoras también son feas.
No, esa tenía su punto.
No tienen la rejilla. Bueno, tenía su tenía su desagüe.
Que tenía un punto para el agua caliente.
Basta. Valentín ha propuesto
que no,
disco de Costello, pero yo creo que nos diste bastante Costello ya.
Sí, sí, yo lo reconozco, ¿eh? Además he dicho que no.
Costello, que yo creía que cuando hizo el programa Valentín creía que me iba a gustar más y salí de aquí
hasta los huevos.
Sí, muy harto de Costello y de sus cuartetos de cuerda y de su.
Solo hizo un disco así, ¿eh?
Y de sus ideacas.
Luego ¿cuál? Hizo otro con Barbacara, hizo alguna.
Y tuvo grandes ideas.
El cual trajo a Cuenca. No, no. El cual trajo a Cuenca, que siempre hay que mencionar.
Sí, sí, en la iglesia de San Miguel.
No, en el auditorio.
Sí, al cuarteto Bronski. Y vino por. Me parece que entonces el equivalente. No, no, el equivalente no, creo que eran pesetas. 500 pesetas.
No sé, yo estuve.
Yo no sé por qué, no sé qué tenía que hacer y no pude.
A lo mejor es que fuiste a San Miguel llena en el auditorio.
No, yo fui al auditorio y fue allí.
O sea, porque estabas en San Miguel esperando que empezara
a mí me dijo Emilio que fue en San Miguel.
Fueron años difíciles.
Para no, bueno, no tenía las cosas claras yo. Pero no podía ir, si para no hubiera ido. No, yo he dicho que no fui. No. Que, vale, ya está, ¿no?
Otro disco, o sea, Costello, que sí, no, lo pasamos por...
Tampoco tengo. Es lo único que me ha venido así de pronto a la cabeza y luego ya. He dicho que venía a pasar la tarde.
¿Le tiro Javier? Yo,
le sí, tiro claro, yo. Claro.
Dale,
claro,
dale. Tú.
Repartiendo. No sé si a David se le ha ocurrido alguno en todo este rato que hemos estado aquí.
Yo es que venía a pasar la tarde con Valentín.
¿Ves? David comparte lo de Larsen.
Pues de esa lista que traigo, ahora estoy haciendo un poco de...
¿De memoria?
De memoria.
Por cierto, una cosa antes sí. De pasar de Sixto Rodríguez, que me ha gustado mucho y no conocía, que has dicho tú. La canción de esta de Me han despedido en Navidad se autoprofetizó y lo despidieron en Navidad al hombre de algún trabajo de estos de
que eso es lo más ya. Eso es lo más triste que te puede pasar, ¿no? Que te despidan ahí en Navidad, ¿no?
¿Qué ya haces, hombre? ¿Así lo, libras? ¿Seguro?
¿Lo cuentas, no lo cuentas? ¿Le jodes la gente a la gente de la noche?
Claro, sí, sí.
¿A no, ti te pasa algo? No toda, tiene... la, toda la sí. Cena, ¿a ti te pasa algo?
Hombre, que yo que sé que si te despiden en Navidad, pregunta, pero a la cena de empresa puedo ir, ¿no? Yo que sé, que es lo mínimo.
Hombre,
¿no?
al 90% dice,
ya
sí.
Ya fue, ya fue.
Esto es como la extra, ¿no? Se cobra parte proporcional.
De lo que me has enviado, Javi, tenías de la Velvet, el primer disco también es,
ah, sí, es verdad.
Muy criticado en su momento.
Sí.
Ese es un disco, mira, ¿ves?
De
ese,
Cry Your Love,
ahora que lo dices, el Warhol de la Velvet no. Fue, estaba prácticamente olvidado y cuando la Rolling Stone lo puso como el mejor disco de la historia y tal.
Muchos años después.
Muchos, no, te estoy hablando de hace 15 años o por ahí. Y empezó otra vez a sonar y eran el descubrimiento, la Velvet y tal.
Pero en, vamos,
el del plátano.
Sí, el del plátano, sí. El Warhol.
A mí me gusta ese disco también porque era la primera vez que hacían una portada. De hecho, yo tengo una camiseta de ese disco porque es un plátano la portada.
Sí, 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 lo sabemos.
Pero era el primer disco que no salían las fotos de ellos, ¿no? De los del grupo. Y se agradece, ¿no? Porque también con esas caras, ¿no? Pero aparte que lo típico era que las portadas de los discos fueran las fotos de los miembros del grupo,
los integrantes,
¿no? Entonces ahí se empieza un poco del arte de las portadas, que luego pues ha dado grandes...
Es la primera portada que...
Sí, sí. Se la pidieron a... Se la encargaron a Andy Warhol, que sería...
Hay portadas anteriores que también son dibujos o fotos de gente que no...
Se dice que no, que realmente la primera sí un poco artística, un poco que no fuera... Era esa, ¿no?
Yo es algo de lo que
no fuera un retrato.
Alguna vez hemos hablado aquí de que es algo que yo creo que lo que más se perdió con el vinilo es eso.
Las portadas.
La portada, sí. El interés de la portada.
Hombre, y lo que hay portadas que son.
Y lo que más se, tío, y lo que más se pierde con los CDs es vista,
el
leyendo las letras.
De,
es decir, donde esté una carpeta, claro, grande, con
un
sus
libreto.
Fotos. Sí, con su libro, con sus letras, pues no te dejas ahí los ojos. Aparte que eran muy bonitos y toda una tendencia artística, ¿eh? Hace poco he visto en un telediario que había una exposición acerca de esto, ¿no? De pues que era súper importante ser fotógrafo para gente,
era
hacer
como
fotos
ser
de las
de cine.
Claro, claro.
Ilustrador.
Y que hay toda una evolución que se puede comprobar a través de las portadas de los discos.
Bueno, supongo que luego posteriormente cuando se estudie todo esto habrá movimientos artísticos en cuanto
que son que están en la cabeza de casi todo el mundo.
Yo estuve en Barcelona, estuve en una exposición de un fotógrafo que sobre todo había fotografiado a David Bowie, que era muy famoso, pero joder, ahora no recuerdo el nombre. Pero me encantó, ¿sabes? Porque era bastante, o sea, sacaba una dimensión bastante personal así de los artistas y todo eso. Y era un curro también bastante importante en la época, ¿eh? Porque era una cosa importante, no como ahora que no se echa tanta cuenta de eso, pero...
Yo creo que ahora también hay, en cada grupo hay 20.000 fotos, por ejemplo. Sí. Y antes, yo por ejemplo, si me dices Los Ramones, tengo muy clara cuál es la foto de Los Ramones, apoyados en una pared...
Es que el valor de las cosas físicas antes era mucho mayor.
Claro.
O sea, tú no tenías internet, imágenes, y salen 1000 imágenes, y 25 canales, y o sea, tú tenías físicamente el disco y era la leche.
Y almacenabas de otra forma.
De otra manera.
Y luego está una cosa que yo siempre digo, ¿eh? Que tú te comprabas un disco y no te comprabas otro hasta dentro de dos meses o tres meses.
Lo escuchabas y lo utilizabas.
Y lo utilizabas. Y ahora no hacemos tanto eso.
No, ahora te bajas en una tarde 15 MP3 y dices, ya los oiré.
Sí. O no los oyes,
que lo oye media canción y le
pasa y a ver la otra.
Sí, sí, o no los oyes o los desechas con demasiada facilidad. Sí, ¿no? Es decir, fuera.
Y en un vinilo es que cambiar de canción. Primero tenías que levantarte.
No, y que te lo jugabas.
Y luego atinar en el surco en blanco.
Y que te lo jugabas el disco, porque como la aguja rebotara y esas cosas.
Pero yo creo que eran conceptos distintos. El concepto de empaquetamiento era: voy a oír la cara A.
Más vieja.
Y si no me gusta, voy a oír la cara B. Y ya está.
Más vieja.
Bueno, bueno, ponerlo a 45, o sea, de 33,
canción por más rápido. Ya tanto no.
Y te pasaba un poco, le dabas para atrás.
Pues decir que cuando salió este disco con Nico en el año 67 llegó al 171 de la lista de ventas y tardó 5 años en vender 30.000 copias. O sea, que seguramente a lo mejor las vende en este 2000...
El Despacito.
En este 2018 que viene va a vender este disco...
Sí, eso lo vende cada año ya casi.
Seguramente, buscando.
En Spotify.
Bueno, pues...
Y la de he elegido una canción, creo, ¿no? Ahora no recuerdo cuál, pero...
I'm waiting for the man, me parece.
Pues esa es buena.
Pues vamos a darle. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different in my mind. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. We'll be right back. De todas formas, este disco será reconocido, pero a mí realmente no me llena.
Hombre, esta canción... O Javi ha elegido mal, o esta canción...
A mí como disco, yo tengo que reconocer que lo escuché cuando lo pusieron en la Rolling Stone como el mejor disco de la historia y tal, y a mí me resultó un peñazo. Yo te digo, canción por canción son buenas, pero como disco, como obra... No lo considero.
A mí este tema me parece demasiado primario. Aparte de que creo que el sonido, la calidad del sonido no le hace ningún favor.
Vamos a poner un solo tema más.
O sea, tú preguntas a lo del bar del Power Metal si este es el mejor disco de esto.
No, lo digo porque hemos empezado.
Bueno, es lo que buscan. O sea, este es otro punto de la música, ¿no? Ese sonido garaje ahí americano de Nueva York, ¿no? Es otro rollo, yo qué sé.
El sonido garaje que ahora se busca de una manera artificial, usando equipos antiguos, no tocando en un garaje, ¿no?
Esto era como un poco, también se puede considerar casi un poco amateur también, ¿no? Gente que empieza ahí y le busca otro punto a la música, ¿no? Bueno, ahí está.
Quizá merece más mérito por esa parte de buscar otro camino a la música que por el, o sea, por
la calidad de las composiciones. Me gustan los colores.
Sí, sí, está claro.
Y los plátanos.
Bueno, cuando murió Lou Reed, era un puto genio.
Sí, sí, no, pero nadie, hombre, yo creo que tiene Lou Reed cosas bastante mejores
que la Velvet.
Que la Velvet, creo yo.
A mí me... O sea, yo, con el riesgo de ser irreverente, para mí el mejor disco de Lou Reed es New York. Y igual que el mejor disco de U2 es Joshua Tree, por muy famosos que sean,
Sí.
Yo si un día queréis que blasfeme, hacemos un programa a David Bowie que me parece una mamarracha. Ya lo digo.
Bueno, todo.
Esa es la entradilla.
David Bowie.
Arriba, abajo.
David Bowie
me parece
hecho
una mezcla de Fabio McNamara con Lou Reed, por ejemplo.
Por Dios.
Yo qué sé.
Con por un Dios. Sentido del gusto muchísimo más elevado que cualquiera.
Pero, señor, yo creo que, vamos.
Señor, perdónalo.
Se debe hacer, yo no. O sea, yo me sentiré mejor. Porque yo, pero a mí
no estoy muy de Bowie.
No lo soy. Pero que se debe hacer ese programa. Porque yo, hombre, entre los muchos comentarios así un poquito tocando los huevos que se me han hecho, cuando puse a Tom Waits y dijiste esto, Valentín, está en el límite de lo que yo considero una canción.
David Bowie también tiene de eso.
A mí David Bowie, el problema es que ha hecho cosas tan amplias que como personaje y tal a mí no me caía bien.
Es un terrateniente de la música.
Pero he escuchado ciertas cosas de él que me
han
gustado.
Yo he de reconocer que no lo conozco mucho.
No, pero
y que cuando pico dos o tres cosas me parecen muy buenas.
Sí, hay cosas muy buenas y cosas muy malas. O, bueno, muy malas según el criterio y porque son muy distintas.
Yo voy a poner el contrapunto. A mí David Bowie me parece el genio del siglo XXI. O sea, que
de todas maneras,
como lo ubico yo. O sea,
yo ya te voy pillando y eso te lo he oído ya de varios.
El siglo XXI le pillo de respabilón ya.
Bueno, del siglo XX me refiero, ¿no?
Ah, o sea, vale, el
siglo XX es muy largo.
A mí David Bowie no me parecía...
El siglo XXI ya damos
por... A mí me parece un genio y además siempre se lo ha considerado como una especie de diva y él hacía lo que le salía de las santas narices, ¿eh? Y el éxito le perseguía casi, ¿eh? Él, por ejemplo, decía que le gustaba su guitarrista porque se equivocaba. O sea, era un tío que hacía lo que le daba la real gana y siempre lo ha hecho... Y se le nota además en su música. Y siempre la gente le ha acusado de comercial o de cosas que digo, uff, esto se le puede acusar a muchas personas menos a David Bowie.
Yo todo lo que... Y ya vamos a dejar de divagar porque nos hemos ido total del tema. Lo que he oído de David Bowie que me ha gustado generalmente han sido versiones de otros.
Sí. No, a mí tiene cosas propias.
Más
que me
mucho, ¿eh? O sea, canciones suyas cantadas por otros. Pues siempre me han gustado más.
Pero yo... Me parece que Heroes... Absolute Beginners, cosas así. Hay canciones por ahí muy buenas, ¿eh?
Space Oddity, Starman.
Space Oddity.
Space Oddity, eso
son grandes
temazo,
canciones de la historia del rock.
Esas
mí.
Dos canciones, Space Oddity y Starman,
sí,
son,
y Starman
dos
son una
temas,
canción muy buena.
Son obra maestra para mí. ¿Eh?
Sí,
para mí.
Sí, 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 sí. A mí, para mí son canciones de principio a fin. Buenísimo. Señor, perdón.
Sigue Stardust. O sea, tiene, para mí, bueno,
pero
no, no, escucha, lo haremos un programa.
Como decía Bukowski, peleando a la contra, hazlo.
No, lo haremos.
Yo, si queréis,
si yo me siento cómodo,
yo le echo
claro.
En ese papel.
Yo le echo huevo y me enfrento a vosotros, ¿eh? Ya lo he hecho alguna vez, ¿eh?
No,
a enfrentar a mí, propiedad. Básicamente.
Te enfrentas a Sergio.
yo te puedo dar una de cal y una de arena, pero Sergio va a ser todas malas.
Mira, yo
eso
no me...
sí, ese día no tiro de cosas raras, tiro de mazo.
Yo no me enfrento a nadie. El odio no cabe en mi corazón.
A mí tengo que decir que con David Bowie me pasó como con Prince, que una vez que supe ver,
una vez que te despertaste dijiste no es tan feo, coño.
Detrás del personaje y vi lo que hacía.
Bueno,
son...
Perdón, pero ya no había caído en Prince.
Prince es peor.
Es peor.
Bueno,
a mí es peor que David Bowie. Bueno, o sea, Prince ya cuando perdió la cabeza,
cuando
ha
tiene
hecho,
la época
ha hecho mierda.
Del artista que antes se llamaba Prince, por ejemplo.
De Symbolin. Ha hecho mierda.
O sea, que ya pero también
era como Barceló, que firmaba algo y ya parecía que sí, era bueno.
Yo puedo decir eso de es un gran músico, pero no me gusta.
Podemos hacer un día un programa sobre la sobrevaloración.
Sí.
Gente sobrevalorada.
No, y gente que...
Como
que,
por ejemplo Mozart.
Y gente que tiene su momento.
Espérate.
Ayer escuchaba yo...
Espérate.
No sé si fue en la SER y decía un tío, dice... No jodas que te pones a Bach antes de desayunar. Dices, eso no se puede oír con sin nada en el cuerpo.
Adán y Prince tampoco.
Hay cosas. Bueno, pero no hablamos de la misma sustancia.
Yo...
Córtame el micro.
Bueno, vamos a acabar con el ejemplo de disco.
Obvio y andaluz.
Andaluz, para mí has traído una obviedad.
Bueno, claro, he tirado al aro.
Un poquito.
Tirado.
Va a ser porque es tu cumpleaños.
He tirado al aro, ¿eh? O sea,
pero vamos, estaba tablero, estaba a decir, hostia.
Bueno, pero nunca es un buen momento para escuchar este disco, ¿eh?
Pero realmente fue tan... ¿Pasó tan desapercibido La Leyenda del Tiempo,
bueno, lo que,
en su día?
Lo no, que le pasó fue no, que a lo, para los flamencos
todavía,
fue casi un disco...
No pasó desapercibido.
No,
lo,
es que fueron linchan, a por él, fueron a por él.
O sea, para los flamencos fue un disco a olvidar y los rockeros estaban a otro peo. Entonces, bueno, pues pasó... que era Camarón, que en esa época era el cantante flamenco o el cantador flamenco más conocido,
casi más puro, ¿no?
Más puro, más conocido de España. Era un tío que tenía éxito. Si habéis visto la película, cuando saca este disco, que casi al final de su carrera, él era casi una estrella del rock, iba a los sitios y triunfaba. Sin embargo, sacó este disco y todo el mundo dijo...
Y bueno, esto...
Los flamencos devolvían los discos según se lo compraban. El nuevo disco de Camarón iba a comprarlo, lo escuchaban y lo devolvían.
Pero lo de los flamencos es como la anécdota esa que hemos contado a veces de Morente, de con el coro de las voces búlgaras, que le decía el guitarrista, dice, hostia, cuando vengan las voces búlgaras, dice, ya verán los puristas, dice, uy, dice, los puristas se van a haber ido, dice, mucho antes de que salgan las voces búlgaras.
Pero eso es,
que
es
los
como,
puristas, lo que se llaman los puristas, deben ser ahí un reducto cavernícola.
Es como la parte
que
esta,
tampoco que, merecen que, más, ¿no?
Que aquí se ha comentado más de una vez, no sé si lo recordáis, de que hoy en día no tenemos una visión de un tablao flamenco sin una guitarra y un cajón. Y el cajón se introdujo en los años 60 por Paco de Lucía. O sea, y ahora tú te ves una película y está ambientada en el siglo XIX y te pones al tío con el cajón, y eso en España no existía.
Sí, la flauta,
es anacrónico.
A ver, la flauta en el flamenco también.
¿El qué?
Sí, bueno.
La flauta también. Que
todo eso viene, ya viene.
La flauta menos que el cajón.
Con Jorge Pardo. Y
es con Jorge Pardo. Y
yo creo que sí que es verdad
que
ahora, creo que sí que es verdad que el cajón forma parte de...
Del imaginario yo, popular, ya no concibes un flamenco sin el cajón. Y es una cosa muy reciente.
Yo lo único que le puedo conceder a los, como llamas tú, puristas, fundamentalistas y tal, es poner en valor cosas que antes se hacían muy bien. O sea, el otro día me mandó un amigo, manda correos a las 2 de la mañana cuando se emborracha, tipo te quiero mucho, que lo sé que me quiere mucho, y me mandó una guajira por Enrique Morente. Y yo le contesté directamente con una guajira por Juanito Valderrama. O sea, Juanito Valderrama es el tío que mejor ha cantado las guajiras del mundo. Un cantante súper largo, maravillosos, pero que como es Juanito Valderrama,
Juanito
la gente
Valderrama
se tira un
tiene,
poco para atrás, ¿sabes?
Juanito Valderrama tiene la desgracia de su última época con Dolores Abril en los parques y plazas de los pueblos más pequeños de España por la voluntad casi.
Hacer cosas, hacer un programa de flamenco también.
La gente lo devaluó.
Otro día hacemos uno de flamenco también. No sabía que sabíamos tanto.
Te quiero decir que lo que no puedes, lo que puedes hacer
es... Tú no sabes con quién te juntas, chaval.
Puedes poner en valor el pasado, pero sin negarte al futuro.
Efectivamente.
Qué bonito. Yo tenía un profesor que decía... el ser humano rechaza aquello que no conoce, ¿no? Entonces, en ese mundo del purismo también hay mucho miedo a lo que no conoce y a que da mal. En vez de abrir la oreja y decir, voy a escuchar esto. Si luego no te gusta, pues...
Intentamos nosotros hacer un programa sobre la agujeta. Sí. Y no pudimos porque no se le entendía nada de todos los documentales
que
encontramos, lo subtitulaban porque no se le entendía.
Pero a lo mejor ahora, como tenemos a Javi, que es bilingüe,
yo traduzco, es,
que sabe andaluz.
No, si venía escrito abajo, pero y él era un purista.
Lo
purista,
que es el
purista.
En la radio venía muy mal hacer que el personaje lo merece. Claro, pero...
Bueno, este disco.
El purismo es un sinsentido en casi todo.
Eso, yo pienso que sí. Este disco fue un capricho de Ricardo Pachón, que es el productor de este disco y de Triana y de muchos grupos de rock.
De los años 70.
Y él se empeñó en esto y convenció a todo el mundo porque era un tío muy carismático y convenció incluso a Camarón, que Camarón ya era un purista. Camarón escuchó el disco y no le gustó. Entonces, esa es la genialidad de Ricardo Pachón, que consiguió hacer esta obra maestra a pesar de que nadie quería hacerla. Y ahí ha quedado, ¿no? Entonces, bueno...
No sé,
y bueno, Camarón y...
Que no sea la leyenda.
Camarón y
Tomate. No, en este disco toca el Tomate, creo.
El Tomate.
No, está Tomatito.
Y no sé si está Rafaelillo también.
Kiko Veneno
y Kiko
también, Rafael Amador.
Andaba por ahí, o sea que...
Sí, sí.
La gente lo asocia a Amador, pero había ahí mucho talento.
Sí, sí. Y había un bajista...
No sé si es un percusionista, algo brasileño, sí. Había por allí... Que estaba poniéndose de todo en Andalucía y dijo, pues toco y...
Lo metieron ahí, sí. Había un bajista que tocaba con... Que era bajista y guitarra eléctrico, que tocó muchas veces con Triana, que hace estas líneas de bajo, para mí, tan espectaculares.
Magistrales, esos son increíbles.
Increíble. Y
el de la flautilla, yo creo que ese, que era el brasileño. Que alguna vez le he oído a Ricardo Pachón, yo creo que en algo de Silvio.
Y bueno, y la genialidad de Camarón, que a pesar de ser un purista y una persona con un estilo muy, muy, muy particular, se metió en esta historia y la defendió espectacularmente bien.
¿Esto fue el inicio del perro flauteo?
No, eso ya no.
Bueno, no, espero que no.
Igual que tuvimos lo de Protopun, esto no pudo ser la semilla que dio lugar a
Canteca de Macao.
Yo creo que a muchos perros flauta le pones esto y no lo conocen, ¿eh? No. O sea, yo creo que no.
Pero bueno, igual.
Y también llevan la camiseta del Che, no saben quién es.
Eso es verdad.
Pero que.
La semilla.
Otro día ya.
Vamos a acabar porque nos estamos yendo. Lo que está claro es que ya es una beta muy importante para el flamenco fusión. Nada.
Ya te preguntaré en privado qué te parece en Canteca de Macao y esas mierdas.
Donde haya derivado todo eso ya no me meto ni lo defiendo. Pero es una beta.
Eso para le llamamos la nosotros.
Flamenco con otras cosas.
Le llamamos flamenquito.
Flamenquito.
Un poco despectivo. Por lo menos para mí.
Es el único sitio en el que.
Un género menor.
Pues,
como,
pues fíjate aquí.
Un género menor como la zarzuela.
Es el único concierto en el que he tirado de la cuerda hasta el punto que casi me pega alguien.
Aquí.
Estaba en el Babilón, jugaba en casa y se lo pensaba.
Aquí, pero... por lo menos en mi entorno, el flamenquito se diferencia del perro flauteo. O sea, el flamenquito es más comercial, más. No sé, yo por perro flauteo entiendo otra cosa, sin ánimo.
Con ejemplos. Perro flauteo, Canteca de Macao, flamenquito.
Flamenquito es el tema de Camela, de todo este. También tiende al flamenco, pero más
que. Me parece mucha, más digno Camela.
Que aparte, de, la, aparte de la música da una.
Por lo menos son gitanos. Joder.
Que aparte de la música da una impresión como de falta de higiene.
Pero por ejemplo. No.
Da más falta de higiene Canteca.
Por ejemplo, pero por ejemplo.
O sea, la de Canteca de Macao llevan unos pelacos en
pero,
el
ejemplo, por ejemplo,
los
delincuentes tienden a flamenco, pero hay un algo. El tema del bicho o de cosas así tienen esa base de flamenco. Con geniales músicos.
El bicho
muy
no
tal,
es Canteca de Macao.
Pero tienen una tendencia ahí a una fusión, algo que es lo que yo identifico con el perro flauteo. Sin ánimo de ofender a nadie ni nada.
El bicho.
Que yo lo he disfrutado.
El bicho, cosas serias.
A raíz de cosas como este disco.
A mí casi me pegan porque tenía ánimo de ofender. Yo sí era con
el bicho. Para mí me parece un maestro y lo he disfrutado muchísimo.
Cosas serias. O sea, el bicho.
Yo creo que el primer disco del bicho. A raíz de este disco, la cosa explota como una bomba racimo. Entonces ha habido. versiones, perversiones. Eso es lo que te quiero decir,
que si vosotros, o en este caso Javi, que viene de un ambiente más cercano, también músico y tal, lo considera así, como si esto puede ser el germen de lo que viene después de esa fusión del perro flauteo. Como...
Nunca, en mi vida creo que lo he visto así, nunca.
Una cosa tan genial puede traer mierda.
Pero esta noche lo vas a pensar.
No, es porque...
Está, o sea, claro que sin esto lo mismo, lo otro no habría sucedido. Claro, eso sí, pero...
No, yo dudo que sea así. O sea, el flamenco se fusiona después porque... Pues porque pasa con todo, ¿no?
Por no morir.
Y por no morir, porque también el flamenco se entiende en Andalucía y como una cosa de fiesta, y hay alguien que le da una dimensión un poco más divertida o por llamarlo así, ¿no? Y no insultar a nadie. Pero,
sí, pero
no creo que esto sea por...
No. Si yo lo que te hablo es más bien de estilos. Es que no sé si se capta la esencia. No, los Canteca de Macao es la imitación de otros que no nos viene el nombre a ninguno, bueno, ahora mismo.
Ojos de brujo, decís.
Ojo de brujo, sí. Ojo de brujo.
Ojos de brujo también.
Mejor para mí.
O sea, no a la pura música que contiene el disco, sino a atreverse de a tocar algo sacrosanto como era el flamenco y decir, se pueden hacer cosas con él.
Podemos
solamente esa idea, Germán.
Sí,
luego ya lo que suena es distinto.
Hay una línea temporal.
Saúl se va.
Hay una línea temporal muy grande desde que se saca esto hasta Saúl que han surgido todos estos grupos. O sea, que estos grupos han surgido de otra época, como de otra cosa, de coger el flamenco y llevarlo más, pues eso, Ojos de Brujo, al chilao, a...
Un día...
Pero creo que no tiene mucha conexión,
sí, pero bueno,
creo yo. Vamos,
pero antes opinión. Viene Pata Negra y las cosas de Kiko.
Sí,
y
pero son más o menos de esta época.
Un día, Javi, te tenemos que contar, Saúl y yo, una experiencia que vivimos con el García Pelayo, con el productor.
Sí.
No, yo no estaba, me la contaste. No estaba.
¿Tú no estabas tampoco?
En la tinaja, ¿no?
Fueron años confusos. Yo sí estaba, no, pero no me acuerdo exactamente quién estaba más. Y pasar una noche hablándote en primera persona de sus experiencias con Triana.
Pero era el hermano, ¿no? El tuerto era...
Claro, no, o sea, hermano, no, pero es que eran los dos hermanos, eran los García Pelayo, los famosos García Pelayo.
Los que juegan al póker y ganan.
También, o sea, eran una eminencia.
Los Pelayos.
Y fue una noche apoteósica. El contarte historias, vamos, fue una noche en un fin de semana en Cuenca que pasó. Esas historias en primera persona de los Smash, de los Triana, de cómo se llama el otro grupo.
En Cuenca, Javi, En Cuenca.
Sí, sí. Vaya.
Son cosas que pasan.
Lo que no me ha pasado
en un bar,
luego te la contaré, te la contaré.
Bueno,
vamos a terminar con la leyenda del tiempo de Camarón.
No nos traíamos el programa preparado, hostia, estamos hablando más que...
Ponla, por Dios.
Pero
pues pon esa leyenda.
Empezamos a parecernos al programa de Garci.
A mí, ¿quieres poner el tema de la leyenda?
Pon la leyenda del tiempo. Ya que he tirado el aro, sí, ponemos esa cosa ahí.
Que no rebotéis esa.
Y despedimos a la gente para que...
Bueno, el próximo programa Javi tendrá un año más. Felicidades, Javi.
Eso, muchas gracias.
Sí, bueno,
el próximo programa no le pondremos ni título ya. A tomar por culo, tumba abierta.
Podemos hacer aquí una tertulia abierta.
A lo mejor es de salga,
como los programas estos de Semana Santa. Venimos y hablamos
venimos
de música.
Hablar de nuestras cosas. Uno se trae la ropa para planchar, otro para tender.
A mí me vais a ver.
Nos falta Fernando.
Bueno.
Buenas noches.
Venga, dale. Hasta luego.
el sueño fríe muros en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo la sabe.